una jornada híbrida, en el sentit de presentar dues recerques que ens per establir un diàleg, dos temes pròxims, però no necessàriament vinculats directament, diguem-ne, no? En tot cas, sí que són pròximes en el sentit de com veurem que la qüestió nacional, diguem-ne, està en el centre de les dues presentacions. Bé, per tant, dit això, diguem-ne, i abans de presentar-los, recordem que la idea és que hi hagi dues presentacions relativament breus, d'una mitja hora, 25 minuts cadascú, i després tenir, com fem sempre, diguem-ne, doncs un temps equivalent, al voltant d'una hora o més, si és necessari, per debatre les qüestions que sorgeixin, preguntes, debat i preguntes. És a dir, és un seminari que la idea sempre ha sigut, des del principi, que hi hagi, diguem-ne, des d'investigadors consolidats a alumnes de... òbviament de màster i doctorat, però també d'últims anys de grau, i per tant, bueno, penso que és un espai transversal en aquest sentit que ens afavoreix a tots i a totes. Bé, la primera ponència estarà a càrrec, el títol el veieu aquí, estarà a càrrec de Giorgia Priorelli, la presento molt breument, claríssimament, és investigadora postdoctoral Maria Zambrano, del nostre grup de recerca a la nostra universitat. Ha estat investigadora postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona també. Ha estat membre investigadora d'un projecte Horizon 2020, un dels més grans projectes que hi ha a nivell europeu, un tema vinculat a refugiats i refugiades i moviments de població forçosos durant el segle XX. El seu doctorat el va concloure a la Universitat Lluís de Roma, i també ha estat investigadora visitant en diferents llocs, a la European University Institute, a Durham University, València, etc. Com veieu aquí, un dels seus centres d'interès ha estat i està encara situat al voltant del discursos sobre la nació, i el que és probablement, almenys des del meu punt de vista, més interessant en la seva recerca és aquesta perspectiva comparada entre un cas clàssic i un cas no tan clàssic, diguem-ho així, de feixisme durant un període d'entreguerra, és a dir, Itàlia i Espanya. Ha publicat diferents treballs sobre aquesta qüestió, en particular, un més rellevant probablement, un llibre que va aparèixer a Palgrave l'any 20, Italian Fascism and Spanish Phalangism in Comparison, Constructing the Nation. I més recentment ha publicat, diguem-ne, un article a Contemporary European History, i encara més recentment ha editat un volum publicat a Routledge, juntament amb Carlos Domper, que vindrà a l'última sessió d'aquest seminari també, que es titula Combining Political History and Political Science Towards a New Understanding of the Political. Un llibre interessantíssim també en aquest encreuament entre ciències polítiques, diguem-ne, i història contemporània. La segona intervenció d'avui la farà en Pau Font, investigador predoctoral de la nostra universitat, una de les ànimes d'un projecte que acabem de concloure i que estarà a punt de, si tot va bé, al llarg d'aquest any, veurà la llum en forma de llibre, un projecte que analitza o que ha analitzat, que continuarà analitzant, si tot va bé, l'impacte polític i cultural, diguem-ne, però sobretot polític, de la grip del 1918 a nivell, diguem-ne, primer Espanya-Catalunya, però també centrat en altres països, parlo del projecte ara, no de la ponència, com Portugal, Argentina, Itàlia, etc. Pau Font és, com deia, investigador predoctoral, està treballant en una tesi centrada en aquest tema, que segurament ens explicarà alguna cosa ara, i ha compaginat diferents treballs, sempre vinculats a qüestions de documentació, d'arxiu, de treballs per diferents projectes en aquest sentit. I, òbviament, ha estat, com deia, una de les peces clau d'aquest projecte que acabem de concloure fa relativament poc, titulat De la gripe de 1918 a la COVID-19, un anàlisi històric en Europa i Amèrica Latina, del qual han participat el professor Puigbert, Pau Font i diferents investigadors i investigadores d'Amèrica Llatina, Estats Units, Portugal, etc. La ponència que presentarà avui, que la tenia apuntada en un paper que m'ha deixat el títol i l'he de dir bé, la grip, es titula La grip de 1918 a Catalunya, emergència social i conflicte nacionalista. Per tant, com deia al principi, ja acabo, tot i que els temes són aparentment molt diversos, diguem-ne, la centralitat de la qüestió d'anàlisi de la nació comparteix o permet establir un punt de vinculació entre les dues ponències. Per tant, en Georgia, quan quieras, vulguis.
Gracias, Maxi. Buenos días a todos. Perdona la mascarilla, pero me encuentro fatal desde ayer por la noche, así que por vuestra seguridad me la dejo. Espero que me podáis escuchar bien igualmente. Como acaba de decir Maxi, se trata de una investigación que estoy desarrollando desde años y que básicamente ha salido con este libro en 2020, que se trata básicamente de resultado de mi investigación doctoral, que sigo desarrollando, pero eso sería, digamos, la idea de base. El focus, el tema central, es la nación en el fenómeno fascista. Sobre este tema, como justamente subrayaba Maxi, han escrito muchísimos investigadores, muchísimos historiadores en el curso de las últimas décadas, entonces, que han reconocido la nación como elemento central de la ideología del fascismo. Aquí una cita de Emilio Gentile, entre todos, que lo resumen. Que dice: el mito de la nación abrazó todos los aspectos del fascismo desde sus orígenes, la cultura y la ideología, el concepto del individuo y de las masas, las relaciones entre el Estado y la sociedad, la política interior y exterior, el sentido de la tradición y la actitud hacia el futuro. Pero sobre el tema, de hecho, hay un consenso historiográfico muy amplio, o sea, en diferentes autores de gran relevancia, que han identificado a la nación como elemento central de la ideología fascista. Aquí solo he indicado algunos, de entre los más importantes, de hecho, y todos identifican la nación como mito fundacional del fenómeno fascista generalmente entendido, digamos. Entonces, como idea básica es la idea de nación como ideal fuerte al que los fascistas se aferraron y como medio para restaurar la unidad del pueblo, en el caso italiano-español, por lo de Falange y del Partido Nacional y Fascista. Entonces, estos dos partidos, propiamente fascistas, se apropiaron de esta idea de la nación para legitimar su poder y invadir la escena política de sus países. Afirmando, digamos, de ser herederos de la tradición nacional más pura, más auténtica. Se identificaron con esta auténtica nación italiana y española, por supuesto, dándole un claro sentido fascista. Como consecuencia de este proceso de apropiación de la nación, tuvo lugar un automático proceso de exclusión sistemática de la comunidad estatal. Entonces, de la verdad, de lo que ellos retenían, la verdadera nación, de todos los que no compartían los valores fascistas y falangistas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo de mi investigación? Analizar cómo fascistas y falangistas declinaron su propia idea de nación y cómo esa idea cambió, se desarrolló en el tiempo. Ese trabajo intenta llenar un vacío historiográfico, considerando la existencia de numerosos trabajos de investigación comparativa sobre dictaduras de extrema derecha en el viejo continente, en los años de entreguerras, pero una falta sustancial de análisis comparativos de fascismos en toda regla en el sur de, de Europa. Entonces, la clave de novedad de esta investigación es la dimensión comparativa, el utilizo del discurso sobre la nación y su evolución como lente analítica interpretativa. Estas fueron mis preguntas de investigación, básicamente. Entonces, ¿cómo definieron y desarrollaron los ideólogos fascistas y falangistas su propia nación para legitimar su poder dentro de sus respectivos países? ¿Cómo esa idea cambió en el tiempo? ¿Y en qué medida esta idea que ellos van formulando a lo largo del tiempo influyó en las decisiones políticas, de política interior-exterior de los respectivos países? Es el marco temporal de mi investigación, que va de principios de la década de los 30 hasta el bienio 42-43. ¿Por qué inicio de la década de los 30? Fue un periodo de gran agitación política en Europa, que coincidió con la que Aristóteles Gallis define como la segunda y tercera oleada de partida autoritaria en todo el continente. Y en esa década, tanto Italia como España atravesan una fase de fuerte radicalización de su política y de intensificación de sus procesos de fascistización. Cronológicamente, debido a este proceso de fascistización, factores endógenos, como por ejemplo el inicio de la campaña militar fascista en Italia, en Etiopía, en el 35, y en el 36 la guerra civil en España. Y también, pero debido a factores exógenos. De nada. De nada, no hay problema. Entonces, factores exógenos como la intrusión del nacionalsocialismo alemán en la dinámica de poder europea. Cronológicamente, la investigación concluye en los años 42-43. De hecho, el 42 fue cuando se abolió efectivamente el proyecto de nacionalización falangista de los españoles debido a diferentes factores. Hay una crisis en la primavera del 41 dentro del régimen de Franco, cuando varios exponentes del falangismo radical abandonaron el gobierno tras un fallido intento de acentuar el proceso de fascistización del régimen. Y en el agosto del 42 hay un accidente en Begoña, se enfrentan carlistas y falangistas durante la conmemoración de carlistas caídos en la guerra civil, que se celebra en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña y Bilbao. Después de estos enfrentamientos, Franco restituyó de sus funciones a los ministros falangistas, entre ellos su cuñado, el que era profalangista y simpatizante del Eje, Ramón Serrano Suñer, que era entonces ministro de Relaciones Exteriores. Entonces podemos decir que en el bienio 41-42 el proyecto falangista de nacionalización más auténticamente revolucionario, no el partido en sí mismo, pero sí este proyecto de nacionalización revolucionario terminó y fue después reemplazado por la otra, por el proceso de el proyecto de nacionalización de la otra cultura política prominente dentro del régimen, que fue la nacional católica. Entonces, 41-42 para lo que se refiere a la parte española y 43, por supuesto, con la votación del orden del día grande el 25 de julio del 43, que implicó el colapso del régimen de Mussolini y entonces también el fin del sueño de realizar una gran nación fascista en Italia. Muy brevemente sobre metodología, se trata de un análisis comparativo. Entonces, la comparación no es entre la dictadura de Franco y de Mussolini, sino entre las culturas políticas propiamente fascistas de régimen de Franco y de Mussolini. Esta elección se basa en la convicción que las diferencias intrínsecas que existían entre los dos regímenes, el fascista, el de Mussolini propiamente fascista y el más fascistizado, digamos, de Franco, habría comprometido la homogeneidad de la comparación y la validez de mis resultados, de los resultados de mi investigación. Entonces, si la comparación de los dos regímenes puede resultar engañosa, la componente político-ideológica fascista, ligada propiamente al Partido Nacional Fascista Italiano y a Falange, respectivamente, sí que se puede comparar productivamente. utilizando entonces como propiedad de la comparación, como hemos dicho, como he dicho, la idea de nación. Es un análisis de la ideología en la que se basa el fenómeno fascista, siguiendo una perspectiva de arriba a abajo. Entonces, he estudiado básicamente el pensamiento político de los líderes y los principales ideólogos de los dos partidos. Con un enlace permanente a los hechos políticos, o sea, siempre intentando conectar cómo las ideas se combinaron con los hechos y cómo estas ideas se tradujeron prácticamente en decisiones de política interior y exterior. Bueno, aparte de fuentes, la dejo, no, quizás no es súper interesante, pero esas son básicamente las fuentes primarias que utilicé. Ok, la estructura de investigación. He dividido mi tesis y el libro, de hecho, siguiendo un esquema interpretativo en 4 niveles. Cada nivel correspondiente a 4 etapas que he identificado, 4 etapas de la evolución de la idea de nación. Entonces, una primera etapa, la de la nueva nación fascista, o sea, las orígenes de esta idea de nación según Falange, el Partido Nacional Fascista Italiano, y su articulación en la fase destruens y construens de los dos movimientos. Ahora va, veremos qué es, de qué se trata. Una segunda etapa, la nación-imperio. Entonces, cómo se articula el tema del imperio, como si fue efectivamente una derivación lógica de la ideología nacionalista de los dos partidos. Tercer nivel, la nación-raza, o sea, he intentado investigar la naturaleza de esta relación entre nación y raza y cómo cambió en el tiempo, si cambió. Y último nivel, la nación como superpotencia continental, o sea, planes fascistas y nacional-sindicalistas para el nuevo orden europeo. La primera etapa, entonces, construyendo esta nación fascista y falangista. Los dos partidos estaban convencidos que una auténtica conciencia nacional se había perdido con el tiempo. En el caso de Italia, nunca había existido realmente, según los fascistas. Entonces, recuperan esa narrativa de la crisis. En el caso de Falange, la narrativa de la crisis coincide con la narrativa del declino del imperio hasta la guerra hispanoamericana del 1898, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Los falangistas miran a la generación del 98, de Unamuno, Baroja, Zorin, término de Mestu, que creían en la necesidad de rehabilitar el ideal nacional para detener la caída de la sociedad española. Y como otra referencia ideológica en esta narrativa de la crisis, recuperan la narrativa, el tema de Ortega y Gasset, que creía en la regeneración de España a través de la rehabilitación del ideal nacional. Lo que Gasset definía como su sugestivo proyecto de bien común es lo que inspiró a los falangistas, el concepto falangista de unidad de destino, el universal, de José Antonio Primo de Rivera, que sería además el segundo punto del programa de Falange, del partido. Para lo que se refiere al fascismo, lo que van a recuperar los fascistas son los ideales del Risorgimento italiano. Entonces la temática de la unificación incompleta de Italia con el Risorgimento, una unidad que era solo burocrática, y los fascistas vuelven a mirar a la idea mística de nación de Mazzini y a su idea de educación de los ciudadanos al amor de la patria, quitándole los elementos que no le gustaban, que no encajaban en su teoría política, como por ejemplo el interés a los derechos individuales, y también quitan de la idea mística de nación de Mazzini el valor providencial de la misión de crear la nación. Entonces, quitan lo que no le interesa, pero sí que recuperan la idea mística de nación de Mazzini y también la narrativa de la crisis de los nacionalistas, como Costamagna, Pellizzi, Piderzoni, Maravilla, Coppola, y entre otros. Entonces, recuperan esta narrativa de la crisis, exaltan la nación como instrumento para reconstruir la identidad del pueblo, y escapar la crisis económica, social, política y moral que había provocado la modernidad, y recuperan, utilizan instrumentalmente el pensamiento de algunos pensadores precedentes. Reviven el tema de la patria en el discurso político, utilizándolo a su manera, digamos. Entonces, reelaboran este pensamiento nacionalista, pero añadiéndole un componente pragmático, radicalmente revolucionario y estrictamente antiliberal, que era ausente hasta entonces. Con tiempos diferentes, en Italia una primera respuesta fascista al problema de la nación apareció tras la Gran Guerra, cuando ya no era posible frenar el cambio, digamos, que afectaba a la sociedad. En España esta respuesta se produjo durante la década de los 30, cuando la agitación política social, que se había contenido, aunque con mucha dificultad, durante la dictadura de Primo de Rivera, surgió con efectos destructivos. Entonces, los fascistas y los franquistas ideologizan el mito nacional, monopolizan la idea de nación en sentido fascista, y esto en una primera parte, que yo llamo parte de Struens, del nacionalismo fascista, o sea que identificando básicamente, definiendo la nación en términos negativos, o sea, con todo lo que no era. Y entonces, luchando sin piedad contra sus enemigos antinacionales, que identificaron variamente con socialistas, comunistas, demócratas liberales y masones. Esa apropiación ideológica de la nación se traduce también en práctica política. Y aquí sí que viene la parte construens del nacionalismo fascista. O sea, esa idea, una vez que identifican todo lo que no es la nación, todo lo que es enemigo antinacional, después la van implementando con prácticas políticas como adoptando medidas legislativas para eliminar los enemigos, y aquí, por ejemplo, caben las leyes fascistísimas del 25-26. Disolución de los partidos antagonistas, de sociedades secretas, eso es en ambos casos, y sobre todo el incremento de la presencia de los dos partidos, Falange y PNF, en sus respectivos estados, directamente o a través de organizaciones dependientes del partido, como por ejemplo la Opera Nacional del Lavoro, Frente de las Juventudes en España, la Organización Nacional de Balilla y la Juventud Italiana del Littorio, o la Organización Sindical Española, Consiglio Nacional de Corporaciones. O sea, hay diferentes, organizaciones dependientes de los dos partidos que se insertan en la vida, en cada ramo, en cada aspecto de la vida pública y privada del ciudadano, de hecho. Una vez definida así, dentro del territorio nacional, esa nación fascista, la nación falangista, el imperio, hay una fase evolutiva siguiente de este concepto de nación según la Falange, el Partido Nacional Fascista. Como nación-imperio, entonces el imperio se convierte en la etapa evolutiva siguiente y natural de la nación que el PNF y Falange han definido a nivel interior, a nivel nacional. Entonces, como básicamente la expresión extraterritorial de la nación. Una vez más, recuperan tradiciones imperiales antiguas. En el caso de Italia, los fascistas vuelven a utilizar el tema de la grandeza del Imperio Romano y también de la tradición italiana del Risorgimento, con Cavour, Crispi, Gioberti, entre otros, que hablaban de la primacía civil y moral italiana y de la necesidad de una política exterior dinámica. Por parte falangista, en España los falangistas recuperan el tema de la hispanidad y el tema del imperio de los reyes católicos, que entró en una crisis profunda a partir de 1600 hasta el desastre de 1898 en la retórica falangista. Entonces recuperan este nacionalismo, digamos, misional, resumido en el lema falangista Unidad de Destino Universal, o sea, el renacimiento de la patria que habría tenido que realizarse a través de un esfuerzo colectivo en el mundo, entonces a través de un gran proyecto expansionista hacia el exterior. ¿Qué diferencia hay en la manera en la que falangistas y fascistas italianos declinan este tema de la nación-imperio? La primera, en el universo ideológico falangista, el tema del imperio fue central desde sus orígenes, a diferencia de lo que sucedió en Italia. Eso porque se debe a un hecho histórico muy basilar. O sea, en España la nación y el imperio nacieron simultáneamente, a finales del siglo XV. Por lo que su aparición estaba interconectada. Fue presente también la temática del imperio en la retórica fascista de los orígenes, pero no como tema central. O sea, los fascistas italianos tenían otros asuntos. En aquel momento, siendo el movimiento y después el partido, teniendo antes el movimiento y después el partido, que concentrarse sobre afirmar la propia voz, digamos, en la escena política interior italiana. Segunda diferencia, el discurso de las camisas de los fascistas italianos sobre el imperio carecía del elemento religioso que estaba presente en el pensamiento falangista. El tema de eso fue debido al hecho de que el tema del imperio estaba en España conectado con el catolicismo. El catolicismo en España había jugado un papel fundamental en el nacimiento y la consolidación del Estado-Nación y del imperio, y es este elemento que los fascistas no pueden evitar de recuperar, digamos. Entonces la adaptan en algún modo a su ideología revolucionaria. En Italia la situación era diferente, la unificación estatal se llevó a cabo no solo sin la participación de la Iglesia, sino también frente a su clara oposición. Entonces la comunidad católica, tras el non expedit de Papa Pío IX en 1878, si no me equivoco, no solo la comunidad católica no participó en la vida política del Estado hasta 1913, tras la conclusión del pacto de Gentiloni. Entonces, ese elemento, digamos, de religioso, connotación religiosa, el elemento imperial, sí es presente en Falange, pero no está completamente ausente en el caso italiano. Se trató, de todos modos, o sea, así definido en términos ideológicos. Sin embargo, la nación imperio fascista falangista no era solo sobre bases eminentemente culturales, ideológicos, espirituales, digamos. Sí que ellos tenían planes de colonización verdadera, política, expansión territorial. Y eso aquí he resumido sin entrar en el tema porque me voy alargando demasiado. Fueron también un poco los objetivos, el interés. Y actuaron prácticamente los dos partidos para empezar una propaganda colonial a través de estos institutos. Es verdad que Falange no consiguió, como en el caso italiano, convertirse en régimen. Era una componente del régimen de Franco. Pero, por ejemplo, la ley que creó el Consejo de Hispanidad en el 40, siguiendo el ejemplo del antiguo Consejo de Indias, aunque no mencionaba explícitamente a Falange, en el texto se hizo evidente la referencia al tercer punto programático del partido, en la parte de que hablaba de España que tenía que recuperar su condición de eje espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en las empresas universales. Y también el artículo 2 de la ley, en el que hablaba que entre las principales actividades del Consejo de Hispanidad era la unificación de la cultura, los intereses económicos y el poder con América del Sur, que era otro punto del programa de Falange. Bueno. Así definida esta etapa, evoluciona aún más este concepto de nación de Falange, del partido nacional y fascista italiano. Y empieza a ponerse el problema de cómo combinar la nación con la raza. podemos partir de una idea común, o sea, en la ideología del fascismo de los orígenes y en el falangismo, la raza no indicaba una realidad biológica, sino que se utilizaba como sinónimo de comunidad nacional y de pueblo, en una fase inicial, estoy hablando. En España, la pluralidad étnica de la tradición imperial española impedía comportamientos discriminatorios por motivos raciales. Y en Italia, en los primeros 10 años más o menos de régimen, el mito racial nazi era considerado como una idea bárbara de civilizaciones políticas. Entonces, no hay esta connotación propiamente racial de la nación en la primera parte. Se habla así de regeneración de la nación, pero en sentido de regeneración física de las personas, pero a través de intervenciones de eugenesia positiva, o sea, no prácticas de eugenesia negativa. El punto de inflexión, sí, pero lo... se concretó a mediados de los años 30. En Italia el cambio dramático antes de la legislación racial del 38, o sea, con la guerra en Etiopía, la raza empieza a ser un problema que se tiene que gestionar en sentido biológico y se convierte en un factor necesario para la identificación de la identidad nacional. Se produce una legislación colonial racista y después el antisemitismo de Estado con las leyes del 38 como resultado de una nueva posición del gobierno italiano, debido a razones ideológicas y políticas. Primero, ideológicas, acelerar el proceso de creación del hombre nuevo, fascista, resolver el problema de las uniones entre colonos, o sea, no me sale la palabra ahora. Bueno,
dilo en italiano, no sé si
sale. No, es madamato, pero no creo que exista en español. O sea, de los hijos mestizos, o sea, de los colonos italianos que vivían en las colonias y que, por supuesto, o sea, produjeron estos hijos mestizos que para el régimen era un problema, tenían que ser identificados de alguna manera. Y la otra cosa, que es una razón tanto ideológica cuanto política, es la cuestión de ligar el destino de Italia con lo de la Alemania nazi, en aquel momento preciso de las relaciones políticas de los dos países. En España hay ausencia de prejuicio antisemita en la falange de José Antonio. Hay una excepción, y también la hay en Italia, pero son excepciones bastante pequeñas, o sea, muy reducidas. En el caso de España, un sector falangista cerca de los círculos clericales, por ejemplo, con Onésimo Redondo Ortega, y también en Italia, la verdad, que hay parte, o una parte, pero una parte reducida, de fascistas que reunidos cerca de la revista, por ejemplo, el Tevere, que son sí auténticamente antisemitas, pero es una componente bastante pequeña, reducida. Y en España hay una presencia moderada del discurso antisemita solo durante la Guerra Civil, debido a dos razones. El soporte de la comunidad judía nacional e internacional al gobierno republicano contra Franco y la creciente influencia de la propaganda nazi dentro del frente franquista. Y voy concluyendo. Entonces, podemos asumir que en este rapporto de entre naciones y raza hay un impacto limitado del prejuicio racial antisemita en el código genético fascista y falangista de las orígenes. La actitud racista se produce pero principalmente por conveniencia política, más por una creencia ideológica genuina, por lo menos en por buena parte del régimen en Italia y también en el caso de Falange. La ausencia de este prejuicio racial antisemita tan fuerte en la ideología fascista de Falange desde el inicio reduce la importancia quizás de la raza considerada en su significado biológico en la definición fascista y falangista de la identidad nacional. O sea, sí que hubo importancia, pero a partir de un determinado momento por particulares circunstancias políticas, lo que por supuesto no disminuye el valor vergonzoso y las implicaciones dramáticas que hubo la legislación racista en Italia, pero estamos analizando a nivel ideológico la importancia de este elemento a nivel ideológico. Entonces, es controvertido utilizar el concepto de raza como mínimo común denominador en la nación fascista y falangista. Y la última etapa evolutiva, la más alta, lo que consideraba la más alta, fascistas y falangistas de sus naciones, era la de superpotencias continentales, o sea, como cofundadores del nuevo orden europeo. Ellos desarrollan una idea de cómo participar en la reorganización totalitaria de Europa partiendo de una posición primaria paritaria de la Alemania nazi. Por las motivaciones, primero, subirse al carro de la Alemania nazi para obtener un papel de árbitro después de la guerra y también superar el aislamiento internacional que vivían los dos países, en Italia después de la guerra en Etiopía y en España después de la guerra civil. Y también lo que decían desde el punto de vista ideológico, fascistas y falangistas, poner fin a la crisis espiritual causada por la democracia liberal y el socialismo en Europa y cumplir el brillante destino que creían era legítimamente de las naciones fascistas y falangistas. Se proyectaban fascistas y falangistas sus naciones en este nuevo orden europeo de manera pero particular, o sea, se proponen dar una contribución particular a cada uno. En Italia, ofreciendo la universalidad de los valores espirituales y culturales de la revolución fascista italiana, entonces los fascistas italianos proponían contribuir a este nuevo orden con su sistema político alternativo en comparación a los imperantes en las civilizaciones contemporáneas. Entonces, fascismo como una revolución nacional que es universal. España, por su parte, se propone como mediador entre Europa y las antiguas colonias hispanas para apoyar la causa del eje en territorios latinoamericanos y evitar que los países latinoamericanos cayesen bajo la influencia de Estados Unidos. Y también se propusieron como elemento de conexión entre nazismo y catolicismo para esta reconstrucción espiritual del continente. Entonces, no solo son ideas veleitarias, digamos, sino ellos se proponen factivamente con sus peculiares contribuciones. Hay una dimensión entonces cultural de estos proyectos fascistas y falangistas. Por supuesto, ellos que van a subrayar la importancia del soft power, o sea, su importancia a nivel cultural en este nuevo orden europeo, porque no tenían la posibilidad de competir con la potencia militar alemana. Entonces, se proponen lo que podían proponer en estos términos. Y son proyectos arraigados en la ideología de los dos partidos, con dos motivaciones compartidas: la absoluta aversión al bolchevismo, entonces se proponen como elemento de diferenciación el socialismo, la democracia liberal, y también estos proyectos de superpotencias continentales, fascistas y falangistas, se basan sobre esta ideología ultranacionalista de los dos movimientos, junto con su evolución natural en sentido imperialista. Bueno, las conclusiones, y ya está. Entonces, el discurso sobre la nación fue absolutamente central en la ideología fascista falangista. Se apropian de la idea de nación para imponer su poder político dentro de sus países. La verdadera nación italiana y española eran solo las naciones fascistas y falangistas. Claramente ese proceso ideológico de apropiación de la nación y exclusión de todos los enemigos antinacionales, definidos antinacionales, no llevó a la unión del pueblo italiano español, sino pues a su división entre los que eran leales al Partido Nacional Fascista y Falange y los que se desvincularon de los principios fascistas y falangistas. La idea de nación no fue una idea estática, sino un proceso evolutivo interconectado con los diversos cambios de situación nacional e internacional. Eso vamos a repitiendo un poco las cosas. Voy directamente a la última parte. Unas conclusiones. Fascismo y falangismo desarrollaron la nación de forma muy similar, aunque con diferencias notables relacionadas a la historia y la cultura de sus respectivos países. La nación que iban desarrollando y definiendo a nivel ideológico había un carácter radicalmente revolucionario, genuinamente fascista, Y eso subraya una vez más la tesis, por lo cual Falange fue efectivamente un partido auténticamente y radicalmente fascista, por lo menos en el periodo de tiempo que he analizado. Después hay cambios en el régimen, pero no vamos por allí, que si no me alargo demasiado. Mi comparación valida la hipótesis de la centralidad de la nación dentro del universo ideológico fascista y subraya la posibilidad de utilizar la idea de nación con fines analíticos como herramientas para comparar otras experiencias fascistas. Idea de nación que tiene que ser considerada dinámicamente, entonces como un concepto en evolución que marcó las diferentes fases de la conducta política del fenómeno fascista generalmente entendido. Gracias.